Si el siglo XX ha supuesto para la mujer el reconocimiento de sus derechos fundamentales, merced a las presiones y reivindicaciones de los movimientos feministas, en el siglo XXI la liberación de la mujer y su equiparación real con el hombre seguirá desarrollándose no sin grandes obstáculos, como es el derecho a la maternidad, limitado por las carencias de recursos públicos, prejuicios, discriminación laboral, corresponsabilidad parental y la conciliación de la vida laboral y familiar. No es suficiente con la promulgación de leyes, por muy importantes que éstas sean, como la Ley de Igualdad, para que se incremente el índice de natalidad. Hay que ayudar decididamente a las parejas que desean tener descendencia, si así lo deciden. En el espacio La Historia con Ojos de Mujer, nuestra historiadora Ofelia Vila nos hablará a continuación sobre el reto de ser madre en el siglo XXI. Ofelia, ¿consideras que el control de natalidad ha supuesto para las mujeres un avance decisivo en su libertad personal?
Pues sí, tienes razón, Enrique. Verdaderamente las mujeres hemos dado un salto importante respecto al control de la natalidad, pero hemos dado ese salto forzadas por esa discriminación latente que aparece siempre en la sociedad. A menudo, cuando se plantean esas bizantinas discusiones acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, yo siempre he defendido y continúo defendiendo que la única diferencia entre los hombres y las mujeres es que nosotras tenemos la capacidad de engendrar, parir y amamantar. Pero el resto de las capacidades las compartimos con nuestros compañeros en un nivel de igualdad. Esta capacidad exclusiva de las mujeres nos hace ser insustituibles en nuestro papel social. Al margen de otras consideraciones, la maternidad está directamente ligada a la supervivencia de la especie. Y desde la perspectiva social, la necesidad de aumentar la población que todas las sociedades tienen, pero que por desgracia cuidan muy poco para hacer efectiva esta necesidad. La capacidad de las mujeres de ser madres en España no hemos sabido incluirla en su justo término. Me explicaré. En los últimos años es cierto que hemos oído voces alarmantes respecto al descenso de las tasas de natalidad en España, porque nos convertimos en el país con una tasa de natalidad más baja del mundo. Teníamos un 1,07. Esto supone que ni siquiera se repone el desgaste generacional. Ahora está un poco más alta, un 1,3, y ha sido gracias a los índices de natalidad de las compañeras que vienen de otros países a establecerse en el nuestro. Cierto es que a medida que las mujeres nos hemos ido incorporando al mercado de trabajo, y también a medida que la ciencia nos ha dotado de instrumentos de control de la natalidad, hemos llegado, como bien decía, a tener la tasa de natalidad más baja del mundo. Y esto es un problema social, puesto que la composición de la población tiene que dar como resultado una pirámide que esté equilibrada. Tiene que existir un equilibrio entre la población activa, que es la que genera riqueza para esa nación, y la población pasiva, que es la que ha generado esa riqueza y que en un momento de su vida es de justicia social que esté sustentada por esa sociedad a la que tanto ha dado. Pero decía que esta situación de control de la natalidad viene motivada por la situación general de las mujeres y el papel que dentro de la sociedad la historia, la tradición, la cultura nos ha adjudicado. El papel que la sociedad tradicionalmente nos ha impuesto giraba en torno a la maternidad. Las mujeres hemos estado excluidas del ámbito de lo público y se suponía que nuestra misión en la sociedad era darlo todo para cuidar a nuestra descendencia. Pero este trabajo de cuidado que tradicionalmente hemos venido realizando no ha tenido nunca un reconocimiento social, a pesar de que sin ese trabajo hubiera sido imposible que se mantuviera la estructura social y económica que existe actualmente. Nosotras hemos venido manteniendo y reponiendo la fuerza de trabajo que nuestros compañeros gastaban en ese quehacer cotidiano que también la sociedad les había adjudicado a ellos. Pero, a diferencia de ellos, nuestro trabajo nunca ha sido reconocido y, por lo tanto, tampoco ha sido remunerado. A medida que las mujeres hemos querido tener también una participación social, bien sea ocupando un puesto de trabajo o bien teniendo un protagonismo en la actividad política o sindical, hemos ido restringiendo esa capacidad que solo tenemos las mujeres, que es la de parir. Algunos estudios, al observar la caída de la natalidad hace aproximadamente ahora 35 a 40 años, que coincide también esa caída con nuestra incorporación masiva al mercado de trabajo, pues bien, algunos estudios, como decía, hablan de huelga de vientres. Es decir, que nosotras, sin ponernos de acuerdo y observando que la maternidad se volvía contra nosotras cuando queríamos incorporarnos al mercado de trabajo, decidimos tener un número limitado de hijos o de hijas. Yo estoy completamente de acuerdo con reconocer a la maternidad como un bien social, pero esta afirmación no se puede hacer si al mismo tiempo no se llevan adelante una serie de medidas que potencien este beneficio social. Y es que estas medidas brillan por su ausencia. Todavía nos encontramos con la terrible cara de las mujeres que son despedidas de su puesto de trabajo por haberse quedado embarazadas, o bien son despedidas cuando regresan de disfrutar su baja maternal. Y no es cierto que las trabajadoras que son madres tengan un rendimiento más bajo que si no lo son. Lo que sí que es cierto es que el cuidado de los hijos, para el que estamos cualificados tanto las mujeres como los hombres, solo recae sobre los hombros de las mujeres. Y esto trae como consecuencia que a menudo los empresarios, en igualdad de condiciones, el trabajo no se le dé a la mujer, sino que se le dé a los hombres, porque todavía existe el mito, existe la falsa creencia de que son más cumplidores que nosotras. Las mujeres no queremos renunciar a nuestra capacidad de ser madres, pero lo que sí que queremos es que la crianza de los hijos sea compartida. Y ahora mismo, en los albores del siglo XXI, la única manera de hacerlo es presionando a través de medidas legales que posibiliten esa crianza compartida de los hijos. Por eso aplaudo y me parecen muy acertadas las medidas que incorpora la nueva Ley Efectiva de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Y me refiero al permiso de paternidad, que establece 15 días para los padres, exclusivos para ellos, y si no los disfrutas, se pierden. No existe la posibilidad de acumularlos. Es necesario que poco a poco la mentalidad social vaya cambiando. Y a aquellas mujeres que no quieren tener hijos, no se las mire como bichos raros o mujeres sin sentimientos. Y las mujeres que deseen tenerlos, que tengan la posibilidad de compaginar el cuidado de los hijos con su actividad profesional. En definitiva, son los poderes públicos los que tienen que adoptar medidas que posibiliten que la maternidad sea un bien social. Pero en España actualmente se carece de infraestructuras necesarias para compaginar esa necesaria maternidad con la vida profesional o personal de cualquier mujer. Hay que mirar de frente al problema, porque si no, la realidad se puede volver contra nosotras. Y hay que ponerse a paliar las carencias que todavía las mujeres tenemos. Y esas medidas no están en la línea de aumentar el permiso maternal o conceder ayudas monetarias por el nacimiento de hijos. El problema es mucho más profundo y también tienen que serlo las medidas. Cambiar las mentalidades, insisto, para que las mujeres seamos consideradas en un plano de igualdad con respecto a nuestros compañeros, requiere transformaciones educativas y, sobre todo, transformaciones de infraestructuras que posibiliten que existen redes públicas especializadas en la educación de 0 a 3 años y también una serie de ayudas que posibiliten que nuestros hijos e hijas puedan ser educados y atendidos durante todos los periodos vacacionales sin que la madre sufra las consecuencias en su ya dura actividad laboral.
Que mostraves caminho